Gloria a Dios. Estamos contentos de estar en la casa del Señor. Y solamente, hermanos, antes de pasar el tiempo a la predicación, les ruego que sigan orando. Oren por el pastor. He estado teniendo problemas de salud con uno de mis ojos. Se me pone rojo y luego se me quita. Y es algo que, como le digo, para uno es nuevo, ¿verdad? Uno llega a cierta edad y te das cuenta que ya no estás tan joven y tan resistente como antes. Está hablando por mí, hermanos, ¿eh? He estado pasando con este problema, así que oren por el pastor para que me mantenga sano, porque yo necesito mi vista para poder, hermanos, leer la palabra, para poder traer el mensaje de la palabra de Dios. Así que no se les olvide, por favor, oren por su pastor. Amén. Bien, también, hermanos, me recuerdo en el 2015. Y tengo que decir esto, hermanos, porque es algo que está viviendo la iglesia. En el 2015, cuando había candidatos para la presidencia, estaba corriendo Donald Trump y Hillary Clinton, hermanos. Para ese tiempo, yo no entendía muchas cosas y estaba yo en contra. No tenía mucha simpatía por Donald Trump, el presidente. Por todo lo que oía, todo lo que se decía. Y miren, hermanos, por favor, aclaro, no estoy hablando de política, estoy hablando de lo que está pasando. Y yo tenía ese sentir, este hombre va a echar a perder la nación. Pero una vez en el servicio de inglés, no me recuerdo en qué año fue, el Espíritu Santo vino sobre mí, hermanos, y yo pedí tiempo y pasé al frente, y el Espíritu Santo habló otra vez de mí acerca de Donald Trump. Y le dije a la congregación, el Espíritu Santo dijo, oren por el presidente, oren por este varón, porque yo lo levanté para este tiempo. Yo me recuerdo, hermanos, esa profecía que di, y me vi a mi silla, sentado, asombrado. A veces cuando tú tienes don de profecía, a veces dices cosas que en el momento todavía no entiendes y te vas pensando, ¿qué pasó? ¿Por qué dije eso? Pero yo empecé a sentir, hermanos, amor hacia este hombre. Y cuando él quedó de presidente, hermanos, en el 2016, fue una sorpresa grande para la nación y para todo el mundo. Pero lo que la iglesia no sabe es que por esa decisión de Dios, porque este hombre vino a ser el presidente de la nación de Estados Unidos, la iglesia se escapó, como decimos, por un pelito de la persecución que se tenía preparada para ella ya desde ese tiempo, de cerrar nuestras iglesias. Y le digo, hermano, oremos por el presidente Donald Trump, que Dios lo bendiga, porque este hombre, y digo con todo respeto, hermanos, yo sé que muchos hermanos tienen una preferencia tal vez por el Partido Demócrata, pero no estoy hablando de partidos, estoy hablando de la situación que hay, la urgencia. Tenemos que orar por el presidente. Este hombre, hermanos, ha dado la cara por la iglesia, por Israel, y está en favor de la vida, en contra del aborto. Y Dios no va a defraudar a un hombre que se ha parado a defender a su pueblo, al pueblo de él, al pueblo de Israel y la vida. Así que, hermanos, lo que viene para la iglesia y para la nación es algo bueno, pero necesitamos orar como iglesia. Quítese de su mente partido político y ponga en su mente el plan de Dios para su iglesia, para esta nación y para el mundo. Así que, hermano, póngase de pie. Vamos a orar por nuestra nación. Vamos a orar por nuestro presidente. Vamos a orar para que Dios lo bendiga, para que Dios haga su voluntad en esta nación. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante ti para darte gracias, para bendecirte. Señor, levantamos nuestra voz, nos unimos a tu iglesia a nivel nacional y a nivel mundial, que están orando, Señor, por Donald Trump, por este presidente que tú has puesto en esta nación. Señor, te pedimos por él, por su esposa, por sus hijos, por el vicepresidente, Señor, por Mike Pence, por su esposa, por sus hijos, por todos los que están trabajando, Señor, brazo a brazo, con este siervo tuyo que has puesto al frente de esta nación. Nosotros nos unimos a las oraciones, Padre, de pastores, evangelistas, profetas, siervos tuyos que están orando a nivel nacional. Nos unimos, Padre, para que tú te glorificas y para que hagas misericordia, Señor. En el nombre de Jesús bendecimos a este varón, Señor. Bendecimos a la nación de Israel y bendecimos, Señor, a los Estados Unidos. Te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermano. Un aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Él es bueno con nosotros. Vamos a oír palabra de Dios en esta noche. El pastor Isaac es el mensajero de la palabra. Gloria a Dios.
¿Cómo están todos en esta noche? Amén. En esta tarde, quiero una vez más darles las bienvenidas a la iglesia. Gracias por estar aquí con nosotros. Yo sé que muchos pudieron quedarse en casa, pero decidieron venir. Y Dios está muy orgulloso de ustedes. Y también el pastorado de esta iglesia está muy orgulloso de ustedes también. A mí me gusta la lluvia, a mí me gusta el frío, porque se siente a gusto uno. A mí el calor no me gusta. ¿A quién le gusta el calor? Cuando yo quisiera que lloviera siempre, así ya no hay tráfico, la gente se queda en su casita, pero gracias al Señor que estamos aquí. Y en esa noche, esa semana estuve hablando con mi amigo Joel o Pastor Joe y tuvimos buenas conversaciones, y el Señor ha estado ministrando a la iglesia y a nuestras vidas algo similar, y es lo que es el honor por uno a los otros, ¿sí o no? Y a veces es duro honrar porque decimos, wow, una persona me debe que respetar, me debe que honrar a mí antes que yo les dé el honor o el respeto a ellos. Pero el reino del Señor es al revés de lo que nos han enseñado en esta vida. La Biblia nos habla de que el primero será el último y el último será primero. Todo está al revés en el reino del Señor. Entonces, si esta vida secular nos dice no puedes perdonar, no debes que honrar, Dios nos dice lo opuesto, y es el honrar. Dice hacer con los hombres como, ya se me olvidó la regla, ¿cómo se dice otra vez? Así, a ver, ahorita me voy a acordar. Sácala, pa. Esa escritura nos enseñaron desde chiquitos, ¿sí o no? En los brillos. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también hacer vosotros por ellos, porque esa es la ley y los profetas, ¿sí o no? Pero vivimos en una sociedad donde dice hacer con los hombres como ellos hagan contigo. Y el honor no se enseña ya. El honor no se enseña. Yo me acuerdo cuando yo primero llegué a esta iglesia, el pastor pues me tomó así de chamaco y maduro como era yo, y me acuerdo cuando me metí a la oficina y me empezaba a pues enseñar, y me decía, mira, cuando yo llegue a la iglesia con mi esposa, yo quiero que corras a mi carro y me pidas qué necesitas. Y obviamente eso nadie me lo había enseñado, porque yo crecí en la iglesia con mis papás, y pues con mis papás es... pues se honran los papás en la casa, pero ya saben que uno a veces en la casa es diferente que en la calle, ¿sí o no? A ver, no me miren así, por favor. A veces en la casa, pues mi papá sí les faltábamos al respeto. Nunca les pegamos o nunca les... pero sí nos metíamos en argumentos, ¿sí o no? ¿Alguien más aquí es perfecto en la casa y sus papás dicen, no, mi hijo es un santo, una santa? ¿Alguien? Y a veces no quiere decir que no los queríamos, pero sí va a haber desacuerdos. Vivimos en el mismo edificio, en la misma casa, sí o no, y a veces pues nos pues ahí yo y mi hermano nos peleábamos y luego hacíamos enojar a mi mamá y luego mi mamá decía, vamos, van a ver cuando llegue su papá, ya llega mi papá al trabajo todo el día y pues no llegaba a una casa a lo mejor a veces de paz, llegaba a una casa pues de un desorden, sí o no. Y no era porque mi mamá era una mamá mala, mi mamá fue una mamá muy trabajadora y pues nosotros a veces, pues ahí yo y George nos dábamos, sí o no, mamá. Y pues a Jorge no le podía pegar muy duro porque pues luego lo iba ahí a maltratar yo, por favor, estaba más chiquito que yo y no se podía defender, pero a veces Jorge, cuando íbamos a la iglesia, iba manejando ahí en mi tiempo más vulnerable, que no me podía defender, ahí me daban mis trancazos. Pues imagínense, ya llegamos todos, ¿cómo se llama?, violentos y todos sangrientos a la iglesia, pero es cosa de familia, ¿sí o no? Yo tuve que aprender una vez más a cómo, pues ahora yo y mi hermano nos miramos y ya no nos peleábamos como nos peleábamos antes. Ya gracias a Dios ya pues uno madura, ¿sí o no? Y yo siempre me gusta abrirles mi corazón en la iglesia porque quiero que miren que la familia pastoral no es una familia perfecta, es una familia que tuvo sus deficiencias, tuvo sus días malos, pero gracias a Dios, Dios nos ha sustentado. ¿Por qué? Porque aprendimos cómo honrar al Señor primero y cómo la palabra del Señor siempre fue primero, cómo la oración y la iglesia siempre fue primero. La Biblia dice buscar primero el reino del Señor y su justicia y todo lo demás Él va a añadir. Amén. So les digo todo eso para decirles que Dios está buscando a una iglesia sin mancha y sin arruga. Dios está buscando una iglesia que esté trabajando para ser mejor, no quedarnos en el medio. Y lo triste es que la iglesia se ha quedado en el medio por mucho tiempo y no ha avanzado. Queremos mirar milagros. Nosotros somos los que debemos que movernos. Queremos mirar a la iglesia llena. Usted y yo somos los que debemos que movernos. Y lo que ha pasado, nos hemos quedado estancados, no como iglesia de esperanza, pero como una iglesia global o nacional. Porque estamos viviendo en un lugar muy a gusto, ¿sí o no? Estaba en la casa de los pastores hace ratito y estuvimos ahí conviviendo y él tiene una silla en la sala, una silla grande, you know what chair I'm talking about, y la silla fue construida para una persona que está malita o que no se puede mover mucho. So la silla tiene un control y no debes que pararte ni sentarte, tú acomodas la silla y se pone así aquí a las sentaderas y tú nomás te pones así y te recargas y ya te subes los pies hasta arriba, te acuestas y ahí estás todo el día. Y luego la silla tú la puedes subir y luego te paras. No debes que esforzarte para pararte, ¿sí me entienden? Y lo que ha pasado es que la iglesia de América muchas veces estamos en nuestra silla eléctrica donde no queremos pararnos, ya no queremos ni sentarnos, todo está a nuestro teléfono, podemos ordenar comida de aquí, podemos ordenar bebidas de aquí, podemos ordenar que te traigan a veces es conveniente, sí o no, especialmente en estos tiempos, pero vivimos en una era muy confortable. Y lo que ha pasado es que Dios nos dice, y miren, y aquí voy a empezar con las escrituras, Dios nos dice, ok, ¿qué estás haciendo de este tema? Y a veces nos sentamos y no le damos al Señor una respuesta. ¿Sí me entienden? No decimos sí o no. Y lo que pasa es que el pastor decía en la mañana, cuando nosotros no damos una respuesta a Dios, ya le estamos dando una respuesta sin responder. ¿Sí me entienden? Si mi mamá me dice, ¿me quieres ayudar sí o no? Y yo no digo nada, ¿qué le estoy diciendo a mi mamá? No. ¿Sí me entienden? Hey, ¿me puedes ayudar a limpiar? ¿Qué le estoy diciendo a mi mamá? No. ¿Me quieres mucho? ¿Qué estoy diciéndole a mi mamá? No te quiero, o sí te quiero, no estoy diciendo nada. ¿Sí o no? Ay, digan algo, por favor. ¿Ya ven? Ustedes están haciendo lo mismo conmigo. Amén. Lo hacemos en la iglesia. El pastor dice algo y no dicen amén o no amén, nomás. ¿Por qué? Porque dicen, hermano, saque diezmar. Hermano, vamos a orar por los enfermos, vamos a invitar a alguien. No queremos comprometernos a decir amén. Es mejor decir no, no quiero. Dios le gusta mejor que diga sí o no. Dice, te prefiero frío o caliente, porque a los tibios vámonos, ¿sí o no? El título de esa noche, y me lo va a poner aquí mi amigo Lorenzo, no tiene título, pero ¿a quién estás siguiendo? Todos, dile a tu vecino, ¿a quién estás siguiendo? ¿A quién estás siguiendo? Now, te estoy, how do you say setting up? Te estoy preparando, amen. Lo estoy preparando, dile a tu vecino, te están preparando. Vamos a ir rápidamente a Mateo, capítulo 6, al Evangelio de Mateo, de Mateo, capítulo 6, versículo 24. Y aquí la Biblia nos dice, ninguno puede servir a dos señores. Todos digan dos señores. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Dios nos dice, no podemos servir a dos señores. ¿Me amas a mí completamente o no me amas? Y la iglesia, digo la iglesia y me incluyo yo muchas veces también. Yo cuando predico no estoy predicando algo que no, Dios ya no me ha hablado a mí también. Iglesia, ¿cuántas veces Dios nos ha bendecido? Dios nos ha dado, Dios nos ha sanado. Y nos olvidamos a veces y preferimos estar con la bendición que con el que nos bendijo. ¿Sí o no? Hemos conocido a tanta gente que Dios les da una casa. ¿Sí o no? Y ya no vienen a la iglesia porque están en su casa. No, tenemos que decorarla, es Navidad. El domingo no vamos a llegar porque ahí en mi iglesia el pastor va a entenderme, Dios me va a entender. Vamos a poner el arbolito de Navidad que Dios me dio. Él me bendició, Dios quiere que yo esté feliz con mi arbolito. No. El domingo es el día del Señor. Y Dios en esa noche nos está animando. En Mateo capítulo 16 versículo 24 dice que Jesús les dice a sus discípulos, Mateo 16 24 dice, entonces Jesús les dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Cuál es tu cruz? ¿Cuál es la cruz que tú estás cargando en esta noche? Dios te ha dado a ti y a mí nos ha dado una carrera que correr. Él ha puesto una carrera enfrente de nosotros y usted debe que decidir todos los días. ¿Voy a correr mi carrera hoy o me voy a quedar sentado y no voy a hacer nada porque estoy a gusto? El primer punto de esa noche es esto. La realidad. Dice, la realidad es que en el reino de Dios, o estás adentro o estás afuera. Amén. La realidad es que en el reino de Dios, miren, o estás dentro o fuera. Nomás hay dos opciones, iglesia. No hay una opción de quedarnos pues en la casa. Usted mire la historia de Noé. Había dos opciones. ¿Estás adentro del arca o estás afuera ahogándote? ¿Sí o no? Y Dios nos da dos opciones. Nos ha dado dos opciones. Él vino y él vino a este mundo, murió en una cruz para poder. Antes no había opción. Antes no había opción para, estábamos perdidos en nuestros pecados y delitos. Dios, con su gran amor, vino a este mundo para darnos una opción diferente. ¿Dónde estuviera tu vida ahorita sin Cristo? ¿Dónde estuviera mi vida ahorita sin Cristo? ¿Cuál opciones tuvieras? Una opción de destrucción, una opción de tristeza, una opción de estar deprimido siempre. ¿Cuántos antes eran tristes? I mean, la tristeza va y viene, es parte de la vida, pero en Dios hay gozo. En Dios hay un gozo eterno que aunque haya tribulación, aunque haya pérdida, aunque haya tribulación en esa vida, usted y yo tenemos una opción eterna. Amén. Y dice aquí, miren, en Mateo 10, vamos a leer el primer versículo, Mateo 10, 32. Y él está hablando aquí una vez más a sus discípulos. Mateo 10, 32 dice: a cualquiera, todos digan cualquiera, pues que me confiese delante de los hombres, yo también, Jesús hablando, le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Dios aquí da una opción. Si usted me reconoce en público, yo lo voy a reconocer con mi Padre. Usted y yo, iglesia, tenemos una decisión que hacer todos los días. Esta decisión de confesar a los hombres no quiere decir que te vas a levantar todos los días del trabajo y vas a decir: oh, yo soy cristiano, yo amo a Jesús. Sí, va a haber opción para hacer eso a veces, pero con tus hechos, con cómo hablas, cómo tú caminas, cómo te portas con la gente, cómo tú honras a otra gente, estás confesando con tus acciones el nombre de Jesús. Y cuando Jesús mira eso, él dice: man, apá, mira, mira, apá, mira cómo está portando la hermana Lidia. No dice la hermana Lidia, dice mi hija Lidia. Mira cómo está portando mi hija Patsy. Y cuando estamos ahí, imagínense en el trabajo enojados, maldiciendo. El Señor está ahí diciendo: híjole, Señor, perdónalos, no sabes lo que hace. No, a veces sí sabemos lo que estamos haciendo, sí o no. Y miren aquí el capítulo 11, versículo 1, lo que dice ahí mismo en Mateo, capítulo 11, versículo 1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones, ¿es that it? No, my bad. 11:1. No, I messed up right here. It's all right, we can move on. Go back to the point, point one. No tira otra vez al punto. La realidad, iglesia, es que en el reino del Señor hay dos opciones. Todos digan dos opciones. Dos opciones. Iglesia, hay dos opciones. Dios no da una opción de estar a gusto. Iglesia, el pastor decía hace unos momentos: miren, nosotros no sabemos qué va a pasar. Lo que sí sabemos es que va a venir una persecución a la iglesia. Y ya lo está pasando. Quieren quitar el nombre de Dios en nuestra nación. Quieren quitar el nombre de Dios en las escuelas. Quieren quitar el nombre del Señor. Quieren quitar las escrituras. Quieren quitar. Quiere decir que va a haber. Es un espíritu anticristo que está llegando a nuestra nación. Aunque lo creamos o no, va a venir persecución a la iglesia. La Biblia lo dice. ¿Estás listo para la persecución que viene? Mis hijos, yo los quiero mucho a ellos, quiero compararles todo. ¿Alguien más es así con sus hijos? Pero si uno le compra todo lo que ellos quieren, ellos no van a saber cómo apreciar lo que tienen. El otro día estábamos limpiando el cuarto de Andy y de Isaac y estábamos tirando muchos juguetes a la basura. Quebrados. Lorenzo, right? Quebrados, les faltaban partes. Y estaba pensando: ese juguete a mí me costó $30. ese me costó 20, ese me costó 20, ese me costó 30. Y luego pienso, si hubiera guardado mi dinero en no comprarle eso porque no aprecian, ¿sí o no? So, el ser hijos de un padre que nos da todo es fácil, pero cuando el padre le dice a los niños, vayan a limpiar, ¿qué dicen los niños? Muchas veces se hacen los que no escuchan, ¿sí o no? Entras al cuarto, yo tengo mucho amor por ellos y mucha paciencia, les digo, tienen 5 minutos para limpiar ese cuarto y si vengo les voy a dar una buena sonada. Me voy, 10 minutos, regreso y ya están jugando. No han limpiado nada. ¿Alguien más tiene hijos así o tenían hijos así? Yep, thank you. Iglesia, Dios, piense en usted y en mí. Ahora, adultos, queremos venir a la iglesia, queremos las bendiciones del Señor, queremos todo, pero cuando el Señor nos dice que hagamos algo, no queremos hacerlo. Y ese mismo, pues no es coraje, pero ese mismo, o sea, así da el mismo sentir. ¿Usted no cree que Dios siente eso también? Lo que ustedes, Dios, vean, les di esto y no lo aprecian. Les di esto, les dije, quiero que limpien su casa, quiero que limpien su corazón, quiero que limpien su mente. Les voy a dar 5 minutos porque Dios es lento para la ira y grande misericordia, pero el Señor yo creo que viene y revisa y mira que el corazón y la mente todavía están igual. ¿Cómo se ha de sentir Dios? Va a haber un día, iglesia, donde la misericordia de Dios va a dejar de existir. No que va a dejar de existir, pero va a dejar, o sea, ahorita estamos en una dispensación de gracia, ¿sí o no? Así se dice dispensación, ¿no? Estamos en un periodo donde Dios está dando gracia, su misericordia todavía está ahí, pero va a haber un día, como en los días de Noé, que Dios le dijo al pueblo, arrepiéntanse, entren a la arca, crean en mí. Va a haber un día donde ya no vamos a poder respirar al aire libre. ¿Por qué? Porque el agua va a empezar a caer y va a empezar a subir, pero esa puerta que estaba abierta por mucho tiempo se va a cerrar. ¿Sí o no? Su iglesia, Dios está empujando a la iglesia. Ahorita hay un empuje para que la iglesia se ponga bien o se quede mal. Dios dice, vida y muerte pongo enfrente de ustedes, escojan la vida. Dios no, iglesia, él va, hay nomás cabras y hay ovejas. El día del juicio va a haber muchas cabras que van a creer que son ovejas, cabritos. Va a estar ahí los cabritos y las ovejas van a hacer, hazte para allá, no te pareces a nosotros. Y van a llegar delante del Señor y van a decir, ah, pues Señor, aquí yo hacía eso. Y Él va a decir, apártate de mí que no te conozco. Dios está buscando en esa noche a gente que diga, sí, Señor, quiero servirte. Miren, el punto número dos, el término medio es una mentira del enemigo. Iglesia, no hay un término medio. ¿Estás adentro o estás afuera? Iglesia, tú y yo estamos adentro o estamos afuera. Y miren esto, en primer libro de Reyes 18:21, mucha gente dice, man, ¿por qué estás predicando esto, iglesia? Esa predicación, ese mensaje va a ser de bendición para ti y para mí. Amén. Dice, y acercándose Elías a todo el pueblo. Miren eso. Dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Está diciendo Elías al pueblo, ¿cuánto tiempo van a estar de doble mente, pensando aquí, pensando allá? ¿Creemos en Dios? ¿No creemos en Dios? Y miren, si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, pues también seguirlo a él. Y el pueblo no respondió palabra. Viene Elías, dice: hey, ¿cuánto tiempo vamos a estar viviendo así? ¿Crean en Dios o crean en Baal? Y los muchachos que hicieron, con su silencio, lo dijeron todo. Pues no queremos a Dios y no, pues no queremos a Baal. Estamos aquí a gusto aquí. No nos preguntes eso ahorita, por favor. Yo así soy a veces con mi esposa. Llego de trabajar y me dice: hey, ¿cuándo vamos a hacer los arreglos de los apartamentos? No, ahorita no quiero hablar de eso. ¿Qué le estoy diciendo a mi esposa? No lo quiero hacer, ¿sí o no? Iglesia, usted y yo no somos los primeros que nos hemos sentido así en esa decisión. Esto ha acontecido desde el principio. Este pueblo de Dios estaba ahí parado y no dijeron nada. ¿Cómo se sintió Elías? Más importante, ¿cómo se sintió Dios? Esta gente malagradecida, los saqué de Egipto con mano fuerte, los pasé por el desierto 40 años, les di de comer todos los días, vieron mis milagros, columna de fuego en la noche, así como ahorita había, imagínense. Dios así en la noche prendía: a ver, préndame aquí, súbele más. En el día había también protección para ellos, había nubes, no se quemaban los hermanos. ¿Alguien se ha quemado todo el día en la playa? ¿Alguien? ¿Alguien se ha quemado toda la cara en la playa o en el sol? ¿Alguien? ¿Nadie aquí? Miro mucho prietito por aquí, por favor, digan algo, sí o no. Dios diciéndole al pueblo: man, ¿cómo no me van a escoger? Es una pregunta fácil. Y el pueblo nomás mirando. Estaban en el medio. Go back to the point, brother. El término medio es una mentira del diablo. El diablo quiere que estés en el medio. Tú y yo no debemos que decir: Dios, no queremos nada de ti. Con que no digamos nada, el diablo ya nos tiene ahí como pan comido. ¿Sí o no? Dios está buscando a gente que esté de aquí, de ese lado, diciendo: Señor, yo te quiero servir. Mire, punto número 3, casi termino. Punto número 3. Presta atención. Dile a tu vecino: presta mucha atención. Pero dile así con ganas: presta mucha atención. No solo estás siguiendo a alguien, sino que alguien también te está siguiendo. Piensen en eso. El pastor predicaba hace 2 semanas. Si tú sirves a Dios, la misericordia de Dios te va a seguir, te va a corretear. Pero piensen, si Dios no te está siguiendo todos los días, ¿quién te está siguiendo a ti todos los días? Y no es para asustarlos, pero piensen. Vivimos en un mundo físico, pero vivimos más en un mundo espiritual, donde todo en la atmósfera espiritual se está moviendo demonios y ángeles. ¿Sí o no? Miren aquí, segundo libro de Reyes 17:41. Miren lo que dice aquí. Dice: así temieron a Jehová a aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Miren. Yo cuando primero leí eso dije: ¿qué dice? Temieron a Jehová y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Iglesia, hay mucha iglesia que esas maldiciones de generación, esos mismos demonios que muchos familiares de ellos siguieron, están siguiendo a esas familias hasta ese momento. Iglesia, es tiempo que usted y yo digamos, Señor, basta, en esta noche vamos a romper cualquier maldición de generación, lo que mis abuelos y mis tatarabuelos sirvieron, si ellos sirvieron a los dioses de los aztecas, yo no quiero nada de eso en mi casa ni en mi vida. Amén. Yo sé, mis papás en el ministerio siempre nos llaman a veces que en mi casa se escuchan ruidos, ¿sí o no? Que la gente nos llama a veces, que en mi casa se escuchan ruidos y dices, los platos están quebrando, ¿sí o no? Y que todos están durmiendo y arriba andan ahí pisoteando. O las luces se prenden y se apagan. Yo siempre le digo, a lo mejor es una rata que anda ahí arriba, o a lo mejor es la electricidad que anda mal, anda un corto ahí. Pero miren, a veces sí hay espíritus que andan ahí tratando de turbar la casa. Miren, les voy a decir algo. Usted no necesita que el pastor venga a su casa. Usted no necesita, sí, él puede venir, sí venimos si quieren, sí o no. Pero usted no más, usted no necesita aceite, comprar aceite de Israel, aunque a veces también a mí me gusta, a mí me han regalado aceite de Israel, huele rico. Usted no necesita agua bendita. Estoy predicando, digan algo por favor. Les voy a dar un tamal para que se, aquí, acabo que ahí traigo tamales. No necesitan que venga el Papa II o el obispo de África. Usted, si ha entrado a la familia de Cristo, usted tiene, amén, el poder de Cristo y decirle, ¿sabes qué? No sé si eres un ratón, un demonio, en esta noche yo declaro que esta casa yo la unjo en el nombre de Cristo, la sangre de Cristo tiene poder en ese lugar, amén. Y ya no más vas a perturbar a mi familia ni a mí. Yo le aseguro que esos ruidos se van a ir. Y si siguen, pues siga orando. El Señor dice, no, este ruido no va a salir sin ayuno y oración. Amén. Pero miren, usted y yo a veces, o yo no, porque ya mis papás ya cortaron eso. Pero muchas veces no sabemos en qué se metieron nuestros abuelos o nuestras abuelas. Usted en esta noche diga, mira, yo no sé lo que me está siguiendo, pero en esta noche yo sé que nomás necesito que el Espíritu de Dios es el que me siga ahora. Desde ahora en adelante, amén. Y aquí termino. Punto número 4. Podemos hacerlo. Todos digan, podemos hacerlo. Todos digan, sí se puede. Miren, Hechos 5, versículo 12-33, dice esto, y por la mano de los apóstoles, todos digan, por la mano de los apóstoles, se hacían muchas señales. Aquí les quiero enseñar, no dice la mano de Jesús, no dice la mano de Dios. Sabemos que Dios estaba obrando a través de ellos, pero el Señor siempre ha buscado gente que esté dispuesta para caminar a lo supernatural. Dice, por la mano de los apóstoles, se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Miren, aquí yo quiero que usted ponga esto. Y por la mano de Jorge, y por la mano de Lidia, y por la mano de Joel, y por la mano de Lorenzo, y por la mano de Jorge, y por la mano de Isela, y por la mano de todas las Marías que están aquí. ¿Sí o no? De los de, now go back to that one, brother. Se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo de Pico Rivera. ¿Sí o no? Versículo 13 dice eso. Miren, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Miren, la alabanza no va a llegar a ustedes, sino va a venir a Dios. Amén. Ellos van a mirar. Oh, sí, yo le puedo asegurar que si el pastor Jorge ora por alguien y Dios lo sana, la gente va a decir, oh, te alabamos, Jorge. Él va a decir, no, la alabanza va a Dios, amén. Pero la gente no sabía, ellos nomás estaban alabando ahí, ay, gracias al Señor por los apóstoles. Y dice el versículo 14, y los que creían en el Señor aumentaban más. Miren, cuando usted se atreve a creer, cuando usted se atreve a caminar en lo supernatural, cuando usted se atreve a empezar a orar por los enfermos y los prodigios y los milagros y todo eso empieza a suceder, iglesia, la iglesia va a empezar a crecer sin que usted debe que hacer mucho. Usted nomás haga lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Dice gran, todos digan gran número así de hombres como de mujeres, amén. Tanto que sacaban los enfermos a las calles, miren, y se ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén. ¿Qué es lo que está pasando? Pedro sí tenía poder, pero la fe que estaba aumentando, cuando la gente mira milagros, la fe aumenta, ¿sí o no? Y no era la sombra de Pedro, a mí sí era la sombra de Pedro el poder que él estaba transmitiendo, pero era más, yo pienso, a mí no pienso, es como Dios trabaja en su palabra, era la fe de la gente que decía, si solamente la sombra de él me puede tocar. Así como esa mujer de flujo de sangre dijo, si solamente pudiera yo tocar, amén. La gente estaba moviéndose de un lugar, amén, de pecado, a lo mejor un lugar de depresión. Estaban saliendo de ese lugar, muchos estaban saliendo del lugar medio que hemos hablado antes y estaban entrando a un lugar de fe, amén. Dice que trayendo a sus enfermos y atormentados de espíritus inmundos, todos digan todos eran sanados. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos se llenaron, miren, de celos. ¿Por qué? Porque ellos predicaban la palabra, ellos enseñaban la palabra, pero era un evangelio, era un, ¿cómo se dice? No era evangelio, era el Antiguo Testamento que ellos predicaban, pero era una palabra vacía, era una palabra seca, era una palabra que no traía milagros, era una palabra de religiosa, no era una palabra como los apóstoles, que ellos traían una palabra viva, que fluía un espíritu nuevo, amén, que Dios ahí había derramado sobre ellos. Entonces, levantados y se llenaron de celos. ¿Cuántos celosos hay en la casa del Señor? ¿Alguien un celoso aquí? ¿Nadie? Hermanas, luego vienen para que oremos por los esposos, no se crean, amén. Y echaron mano, miren, a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Imagínense. Sigue diciendo, mas un ángel del Señor, todos digan un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído eso, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel. No, miren. Y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los aguaciles, estaba leyendo eso hace rato y leí los aguachiles, porque estaba pensando en la comida que la mamá me había hecho, pero eran los aguaciles. No lo hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie entre las puertas, mas cuando abrimos nadie hallamos dentro. Un milagro había pasado, no salieron por adentro, salieron por atrás, no sé por dónde salieron, un pórtico espiritual, yo no sé. Cuando oyeron esas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí, los varones que ustedes pusieron en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia y los aguaciles, o los aguachiles, amén, y los trajo sin violencia. So, miren, dijo, no, pues eso yo creo que le dio temor también. Ahí los trajo, no los maltrataron, porque miren, temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, les presentaron al concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, no hemos mandado estrictamente que no enseñen en ese nombre. ¿Cuál nombre estaban enseñando? El nombre de Jesús. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y quieren echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondió Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de esas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que lo obedecen. Iglesia, ahí está usted y yo. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Iglesia, usted y yo vivimos en un tiempo donde este gobierno va a llegar a odiarnos, se van a enfurecer cuando usted y yo empecemos a declarar el nombre de Jesús. Pero iglesia, usted y yo debemos que aprender de estos apóstoles que no callaron aunque los echaron a la cárcel. Iglesia, va a venir tiempo de persecución. No sé si usted o yo vamos a caer en la cárcel. Pues yo tengo la autoridad, no, que no me metan, no se crean. No sé si va a llegar un día donde usted y yo no vamos a poder ya hablar de Dios en el trabajo o en las escuelas. Y nos van a decir, ¿qué no le dijimos que no estén hablando de ese nombre? Pero mire, va a haber gente que nos va a temer. ¿Por qué? Porque va a haber una revolución espiritual. Y con eso termino aquí en capítulo 6. Actually, me faltan dos versículos más. Capítulo 6, versículo 40 y 42. Dice esto. Y con... ¿Five more? Hechos 6, 40 y 40, 40 through 42. Oh, actually, let's read that little last part right there. Will you have it right now? Miren. Actually, me quiero leer eso porque miren lo que pasa. Dice que después que ellos testifican, dice que cuando ellos convinieron con él y llamando a los apóstoles después, ahí estamos en el 5:40 ahorita todavía. Dice que después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Miren lo que dice el versículo 41. Y ellos, los apóstoles, salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer una buena azotada, una buena ahí, les dieron unas buenas, ¿cómo se dice? Unos buenos latigazos. Los acaban de avergonzar ahí, les quitaban la ropa y les daban ahí enfrente de todos. Dice que ellos se van gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer a frente de causa del nombre. Miren, 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén. Y vamos a ir rápidamente aquí en dos versículos más. Hechos 6, 40 al 42. Hechos 6, versículos 40 al 42. Huh? Oh, that was it right there. I'm sorry, it was 5. I'm sorry, brother. Forgive me. Ahí estaba, ya lo leímos todo. Miren, y aquí Primera de Timoteo 4, 15 y 16. Primera de Timoteo 4, 15 y 16. Dice, ocúpate en esas cosas. Aquí nos habla Dios en esta noche. Ocúpate en esas cosas. ¿Cuáles cosas está hablando aquí Timoteo? Pablo le decía a Timoteo. Leer la Biblia, orar. Dice, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea que manifiesto a todos. Now, miren el versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a todos los que te están escuchando. So, Dios aquí nos enseña a la iglesia a permanecer en su palabra, permanecer en la doctrina que, iglesia, los pastores en esta iglesia no somos perfectos, pero les podemos asegurar algo. La doctrina que les vamos a predicar es una doctrina sana que viene solamente de la palabra del Señor. No estamos predicando nuestra opinión, no estamos opinando, predicando nuestro, lo que pensamos o lo que sentimos. Estamos predicando de la palabra del Señor. Si usted y yo nos permanecemos en esto, iglesia, cuando Dios venga y cuando esa puerta se cierre, usted téngalo por seguro que si usted está practicando la palabra del Señor, usted va a estar ahí una ovejita, aunque tenga un poquito de mugre o un poquito lodada, pues usted va a estar ahí con todas las ovejitas. Dios va a decir, ¿sabes qué? En lo poquito fuiste fiel, en lo mucho te pondré, éntrale, mijo, éntrale, mija. Lo malo es que no lo hagamos o no digamos nada y estamos ahí nomás. Y vamos a estar ahí con las cabritas y, o los, you know, déjenme entrar para allá. No, acá no perteneces, no te pareces. Ahí sí va a ser, iglesia, como dice la Biblia, el lloro y el crujir de dientes. Man, lo pude hacer, man, va a ser un día muy triste. Que Dios tenga misericordia de nosotros, amén. Iglesia, es fácil. Négate a sí mismo. Carga tu cruz y sigue a Jesús. El pastor decía en la mañana, este fue el, how do you say, the great exchange. El gran cambio. Dios nos dice, te doy vida eterna, te doy amor, te doy paz, y tú nomás lo único que debes que darme es tu vida. Y estamos aprendiendo el viernes lo que es el someternos, right? We're talking about submissive. El ser, ¿cómo se dice? Submissive. El ser sumiso. ¿Y qué es lo que es ser sumiso? Sumiso es lo que quiere decir que your will. Tu voluntad es nomás de bajarla un poquito o bajarla completamente y someterte a la voluntad de Dios. ¿Sí o no? So, cuando sientas, man, es que me gusta cómo se siente esto, es nomás someter tu voluntad y lo que sientes a lo que Dios está diciendo. Se oye fácil, sí o no, pero es duro. ¿Cuántos tienen dificultad a veces someter la carne? Yo sí. ¿Alguien más? Por favor, ¿quién más? No me dejen solo. Yo. Dios no te va a tentar, pero Dios sí te va a dar la fuerza para sobresalir la tentación que estás sintiendo. Amén. Cierren sus ojos y inclinen su rostro. Amén. Y vamos a orar juntos. Can you help me out, brother? Los que están mirando en la internet, también inclinen sus rostros, por favor. Y vamos a orar en esta noche. Y que este sea el deseo de tu corazón. Que sea el deseo de tu corazón en esta noche. Decirle al Señor, Señor, si te hemos fallado, si te hemos negado con nuestras acciones, si te hemos, Señor, defraudado, perdónanos en esta noche. Yo te pido, Señor, que tengas misericordia de nosotros, que tengas misericordia de tus hijos y de tus hijas en esta noche.